Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti. El árbol rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El árbol rojo.
Educación sentimental. La educación sentimental solo tiene una divisa: no sufrir. Roberto Bolaño. Según la costumbre, un hombre no lloraría jamás, y menos por amor. Pero ahí está llorando, luego de desollarla. Según la costumbre, las puertas se abren hacia adentro, guardamos el remordimiento en bolsas de basura que hacemos desaparecer por cualquier caño. Estaba en sus días, se atrevió a reclamar, o estaba loca. Según la costumbre, lo que a bien tengan ellos para ser felices. Hoy les damos una nueva bienvenida con este poema del poemario Educación Sentimental de nuestra autora, poeta Marcela Sepúlveda. Y es que hoy, con este poema, también queremos honrar la vida de Erika Ponte Lugo, ¿no? Del feminicidio que tuvo lugar el domingo en el centro comercial Unicentro. El domingo, ese Día de la Madre, son estadísticamente uno de los días más violentos que existen. Y eso ya nos interpela en El Árbol Rojo. Y hoy nos interpela además la poesía de Marcela, que precisamente habla sobre eso. Y hoy vamos a hablar un poco y nos estamos poniendo en el pecho que no, en El Árbol Rojo no aceptamos ningún tipo de feminicidio. Con María Alexandra comenzamos esta sesión del Árbol Rojo.
Hola Natalia, ¿cómo estás? Muchas gracias por este inicio del programa con el poema de nuestra invitada, como bien lo mencionabas, y que como también lo dijiste, pues sí nos interpela, nos pone también a pensar, nos cuestiona como sociedad, y queremos hoy precisamente conversarlo en torno pues a la literatura, a la poesía y pues a esta publicación de nuestra invitada. Hoy, como todos los martes, estamos con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. En el control máster de emisión y grabación podcast nos acompaña Daniel Donato y saludamos a todas las personas que se conectan desde Colombia y bueno, desde otras partes del mundo que nos están acompañando hoy en vivo en el programa, que dejan sus comentarios, sus saludos por alguno de los medios de transmisión, por uniminutoradio.com.co, por Facebook y por YouTube, por los canales de Uniminuto Radio y también por los 1430 AM o por la página de Facebook. Pero pues también extendemos este saludo a las personas que nos van a ver en otro momento y bueno, que van a disfrutar de este programa y de esta conversación. Vamos a tener muy en cuenta pues sus saludos y sus comentarios también.
Y es que precisamente, ¿no? Con este poemario, Educación Sentimental, ya nos dice un título muy potente. Y lo que necesitamos es mucha educación sentimental, parece, al parecer, ¿no? Tenemos a esta gran invitada hoy, también una gran amiga, una gran compañera de la poesía, en la que hemos estado compartiendo diversos espacios, talleres de creación, y con la que he sido testigo, ¿no?, del trabajo que ha tenido con las letras, con el poema, con la rigurosidad que significa, ¿no?, escribir poesía. Quiero, antes de darle la palabra y presentarla, quiero leer su reseña. Marcela Sepúlveda nació en Bucaramanga en 1974. Es literata de la Universidad de los Andes y magíster en escrituras creativas de la Universidad Nacional de Colombia, en la línea de poesía. Ella es médica de la UIS y es especialista en medicina del deporte de la Universidad del Bosque. Fue ganadora del Premio Nacional de Poesía Álvaro Miranda en el 2022 con este su primer libro, Educación Sentimental. Recibió la mención de honor en el concurso de Red de Talleres de Escritura Relata en la categoría de asistentes, género poesía, con el poema Sirenas de Niebla. Bienvenida, Marcela, a El Árbol Rojo.
Hola, buenas tardes. Hola, Alexandra. Hola, Nata. Estoy muy feliz, muy honrada de estar acá. Sí, lamentablemente coincidió con un feminicidio más esta fecha, pero pues que sea la ocasión para volver sobre lo mismo.
Y seguiremos.
Gracias por la invitación.
Y seguiremos volviendo y volviendo hasta que dejen de pasar. Dejen de pasar, y por eso también honramos tu poemario.
Gracias.
Gracias, Marcela, por aceptar la invitación a esta conversación, a este martes del Árbol Rojo. Queremos empezar precisamente pues hablando sobre tus inicios, ¿no? En la escritura, cómo llegas al proceso, cómo inician tus procesos de escritura, cómo llegas a esta y de manera especial pues a la escritura de poesía.
Uy, bueno, fue un poquito tortuoso, pero siempre estuvo, siempre ha estado, yo siempre he escrito, siempre me ha gustado mucho leer, pero la conciencia de querer escribir, de querer hacer arte con la herramienta de la escritura, ya fue muy tardío. Yo estudié primero medicina, luego estudié literatura ya cuando tenía, qué sé yo, 30, 31 años, y ahí empecé ya a escribir de manera más responsable, más consciente, más tachando, borrando, corrigiendo, poniendo mis escritos a consideración de otros, que eso no es fácil, pero es absolutamente clave. Y pues la suerte también, porque mi primera maestra fue Pia Bonet, y ella tiene una rigurosidad y un ojo crítico infalible. Y con ella empecé ya el proceso de tomarme en serio esto. Y nunca estuve por otros lados sino en la poesía. A mí me encanta la poesía, me encanta leer poesía narrativa, pero escribir, me gusta escribir poesía únicamente. La narrativa la padezco mucho, tengo como 5 cuentos por ahí y como 2 intentos de novela que no creo que vean la luz nunca porque me cuesta un montón. Entonces, sí, lo mío es la poesía y ahí me voy a quedar, me encanta.
Yo creo que sí, ese es tu género y ya ese ya está en tu corazón marcado. Y bueno, y precisamente entonces, pues Educación Sentimental, pues precisamente es un poemario. Quisiera que habláramos un poquito de este libro precisamente con el que iniciamos, precisamente con ese poema tan que le da además nombre al poemario, ¿no? Y tan fuerte y tan doloroso. Quiero que nos cuentes un poco la creación y los procesos creativos para poder llegar a esto, a este objeto que hoy nos convoca.
Claro, Nata. Bueno, el poemario surgió como trabajo de grado de la maestría de escritura creativa de la Universidad Nacional. Y el poemario no tenía forma, yo no tenía una idea. Yo empecé la maestría en febrero de 2020 y como en abril fue que empecé con este poema. Luego de enterarme del feminicidio de Ingrid Escamilla, una niña mexicana de 25 años, casualmente una edad, casi la misma edad de Erika Ponte, pero esto fue una cosa muy cruenta, muy, muy, muy salvaje, y la manera como se divulgó la información también espantosa. Entonces ese poema salió ese día, el día que yo me enteré de la muerte de Ingrid Escamilla. Más adelante salió el epígrafe, porque pues yo siempre estoy leyendo a Bolaño, siempre, 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 o poesía o narrativa de todo el tiempo. Y casualmente encontré ese verso y ahí empezó todo. Entonces, claro, yo no podía hacer un poemario solo de feminicidios, primero porque se me iba a agotar la herramienta. No sabía, me hubiera tocado, no sé, hablar en algunos desde la voz de la víctima, en otros desde un observador, en otros desde el victimario mismo, no lo sé. Y pues creo que si hubiera hecho un poco.
Creo que estamos teniendo un problema de conexión con Marcela.
Sí.
Vamos a intentar que a ver qué sucede, debe ser su problema de internet. Pero bueno, aquí contándoles un poquito también y siguiendo con lo que decía Marcela, precisamente crear un poemario implica muchas, muchas cosas, ¿no? Si ella se hubiera dedicado solamente al poemario como temática, pues se hubiera agotado muchas, muchas, muchas formas de crear ese poemario, ¿no?
Sí.
Nosotros, yo fui testigo, ¿no? De precisamente de las varias versiones que hizo sobre este poema de educación sentimental, y eso me honra también. Y esa lectura colectiva y ese proceso riguroso de pulir la palabra y de entender que hay otras formas, ¿no? De otras formas de hablar precisamente de estos temas, además unos temas muy, muy, muy sensibles.
Creo, Natalia, además que es aquí lo hemos dicho en distintas oportunidades y con distintos invitados, sobre todo invitadas, es también bueno, invitados también desde otras temáticas, la posibilidad de acercarnos, ¿no? Y de que la poesía nos acerque, nos sensibilice también frente a esa realidad.
Ya estamos
Ya
otra vez
tenemos
con Marcela.
Marcela.
Sí. No sé,
Me
otra vez.
voy a salir acá, no sé. Aló.
No te preocupes.
Perdón.
Está bien.
Acá
Tranquila,
las señales.
tranquila. Conocemos que
Acá
la
estoy al
tecnología
aire
hace lo
libre.
que quiere. Sí. Nos estabas contando
Lo
un poco
siento.
de que cómo el feminicidio, si te hubieras quedado solo con esa temática, se te hubiera agotado, ¿no? Se te hubiera agotado la herramienta, hubiera sido muy difícil, digamos, formarla en
Sí,
educación.
entonces yo dije, bueno, pues empecé a pensar en cómo moldear eso y pues definitivamente llegué a una conclusión un poco dura, pero es re
Creo que está, que el internet de Marcela está
sí,
bien,
hoy no nos
bien difícil. Hoy
acompaña.
no nos
Sí,
ayuda un poco
sí.
sobre este tema. O sea, el tema es difícil, pero además, ¿no? La tecnología no quiere que hablemos de eso. Yo creo que mientras logra Marcela volver a conectarse, podemos hacer la lectura de algunos de sus poemas, ¿no?
Me
Yo voy
parece
a
bien, sí.
compartir unos que he seleccionado de su libro. Y en el que voy a leer este de terapia de ocupación. Ah, bueno, no, ya Marcela está otra vez con nosotros.
Ya volví. Bueno, tengo
Bien.
una red acá súper mala, entonces vamos a ver. Sí, ahora sí funciona.
Tranquilo. Sí,
Sí,
tranquilo.
entonces lo que hice fue empezar a meter cosas de mis vivencias personales y pues también de cosas que me iba encontrando. Por ejemplo, hay una parte que habla de todo lo que tiene que ver con la salud mental, específicamente en Bogotá, porque me encontré con un artículo que hablaba sobre el asilo de locas acá en Bogotá, que estuvo abierto desde los años 20 a los 50 del siglo XX. Y pues allá llevaban a las mujeres que no tenían incorporado esa conciencia o ese rol cuidador de ser madre, de ser esposa, de ser hermana mayor, de ser monja. Entonces esas cosas no eran nada compatibles con la misión femenina en ese momento. Entonces esas mujeres, los mismos esposos las llevaban al asilo de locas. Por supuesto que también había mujeres con patología diagnosticada, pero pues era considerado una patología psiquiátrica no poder ser madre, no poder ser esposa, no poder ser monja. Entonces las mujeres que querían estudiar o que simplemente querían, no sé, disfrutarse la vida de otras maneras, allá llegaban al asilo de locas. Las enfermas, a esas les iban mucho peor porque les hacían lobotomías, les inducían comas y convulsiones con insulina o con terapia electroconvulsiva. Entonces, todas esas cosas mezcladas con mi historia personal, yo soy depresiva y toda la vida he estado con psiquiatras, con terapia, con pepas, con de todo. Entonces, todo eso se me unió y empezó. Ahí sí se disparó el poemario, ahí empezó como ya a tomar forma y ahí ya supe por dónde me iba a ir. Entonces yo dije, pues hablemos de las tusas. Las tusas me han acompañado toda la vida. Entonces, eso por un lado. Y finalmente uno llega a la conclusión de que a uno lo educan con ese miedo a estar solo, con ese miedo a que llega uno a los 30 años y, ay, ¿y usted no se va a casar? ¿Usted no va a tener hijos? Ay, ¿usted se va a quedar sola? ¿Quién va a cuidar de usted? Y yo a los 30 años les conté, estaba empezando a estudiar literatura, a mí no se me pasaba por la cabeza armar una familia porque no podía ni conmigo, entonces, y ahorita tampoco, o sea, yo tengo 48 años y yo digo, esa idea está cancelada y nunca va a estar presente en mi vida, entonces, yo creo que esa fue una conjunción muy favorable, de plasmar ahí mi experiencia personal unida a la de otras personas que conozco y que finalmente en mayor o menor medida han sufrido el maltrato psicológico o físico también, porque pues hasta ahorita es que estamos como haciendo conciencia pues de que existe una patología que es el narcisismo, el trastorno de personalidad narcisista, todo este tipo de gente manipuladora, no solo hombres, también las mujeres. Entonces, pues claro, eso acentúa mucho más tanto el aguante por una parte de la pareja y el maltrato por la otra. Entonces, creo que por ahí fue que se encaminó el poemario, por supuesto, unido a todas las lecturas de las poetas, los poetas y las y los narradores que quiero mucho. Entonces, ahí van a encontrar un montón de referencias a la plástica, a la literatura, a la música, que es todo lo que en realidad pues, me ha atravesado desde chiquita.
No, y dices algo súper lindo, ¿no? También este poemario abre, ¿no? No solamente al feminicidio, sino que también a las diferentes violencias que sufren las mujeres y la manera, ¿no?, sensible y el punto de vista de una mujer que atraviesa también personalmente, pues, esas heridas, ¿no? Y que eso implica también interpelar al lector en unas nuevas sensibilidades. No sé, Marce, si puedes compartirnos unos poemas en tu propia voz.
Sí, Nata, pero ahorita porfa léelos tú porque como me ha tocado, como ha sido tan accidentado esto, yo pensaba leer del celular y ahora me toca leer del computador.
Bueno, entonces voy a hacer entonces mi selección. Entonces, ya que hablaste precisamente de ese fenómeno, ¿no?, de la locura, voy a leer Asilo de Locas. Me llevaste por quinta vez y nunca volví a salir. Mejor así. A otras no les fue tan bien. Las llevaron a ninguna parte. Los bienamados esposos en su derecho. Y quiero leer otro que me gusta mucho. A mí, pues ya la Marce perdió su oportunidad de selección. que se llama Terapia de Ocupación 1. Me dicen que estoy mal. ¿Podré curarme? Que escriba, o pinte, o cante, o pruebe con el piano una alabanza. Que Dios me puso un hombre bueno en el camino. ¿Con qué atributos podría aspirar a alguien? Persigo resplandores con los ojos primitivos de un insecto nocturno. Vamos a continuar entonces con la conversación con Marcela, que se nos fue otra vez. Entonces alcanzamos a leer otro poema y sobre todo viendo un poquito, integrando un poquito lo personal que dice, hola papá, uno, hoy fui a comprar vísceras y me acordé de ti, ¿qué va a llevar? ¿Hígado? Muy pesado y la bilis está regada, tomo en mis manos un corazón, lo abro, pura pared adelgazada, cuatro grandes cavidades, mamá y los tres hijos. Hola, papá. 2. Corteza y nada más. Roble carcomido por sus propias plagas. Los árboles del patio están mudando sus hojas y deberías venir a barrer y a decirle a mamá que le debes una vida, o una disculpa al menos, o un gracias cincelado aquí, en mi clavícula, nunca más adentro.
Muchas gracias, Natalia. Ya tenemos a Marcela para continuar. Bueno, la teníamos la conversación, pero bueno, muchas gracias por la lectura que haces de los poemas, ¿no? Acorde, como bien lo decías, a todo lo que estábamos conversando, a lo referente también a, creo que esta historia, quedé pensando en esta historia del asilo y las decisiones, ¿no? Que históricamente se toman sobre los cuerpos de las mujeres, sobre las voluntades, o sea, como no hay voluntad básicamente, y cómo estos poemas lo reflejan. Marcela, creo que ya está de regreso con nosotros.
Ya estoy, pero...
Ah, sí.
Sí, pero las escucho.
Sí, nos escuchas.
Vale.
¿Sí? Si quieres...
Ahí no te estás escuchando.
Listo.
Voy a llorar.
La tecnología, Marcela, no la ha querido hoy un poquito. Si quieres, Marce, puedes apagar la cámara a ver si así te mejora un poquito.
Listo. Y ustedes me dicen si me oyen.
Ahí te escuchamos.
Ahí te escuchamos.
Súper, quedamos ahí.
Listo. Gracias, Marcela. Pues, bueno, continuando con nuestra... Tranquila, son cosas que pasan, no pasa nada. Lo bueno es que podemos continuar con la conversación y queremos hacerlo precisamente dialogando un poco. Tú ya nos habías mencionado, ¿no? Esas lecturas cercanas como la de Roberto Bolaño, ¿no? Que lo mencionabas, una lectura cercana, la inspiración quizás también que encuentras en la realidad, pues tristemente también da para inspirarse frente a estos casos, ¿no? Que siguen sucediendo, pero quisiéramos que nos contaras un poco más sobre esas influencias, ¿no? Esos autores, esas autoras que han estado marcando tu proceso de escritura y también tus procesos creativos en general, ¿cómo se dan?
No escuchamos a Marcelo.
No.
Algo sucedió. Está muy accidentado esta entrevista. Pedimos muchas disculpas a todos nuestros oyentes que están conectados ahora con nosotros y con nosotras. Realmente, pues, el internet no ha jugado a nuestro favor y al favor de la presentación del libro de Marcela. De todas maneras, pues estamos aquí para mostrarles, ¿no? A presentarles esta nueva autora. Que como ella bien lo decía, ¿no? La construcción de un poemario desde su disciplina, ¿no? Desde haber estudiado literatura, con sus primeros talleres con Piedad Bonet, luego pues pasar a la maestría en escrituras creativas, saltar, ¿no? De ser médica. Sí. Al ámbito de lo literario, queríamos hablar un poco con ella sobre este aspecto también en sus procesos creativos. Y a partir de la pregunta que hace la profesora María Alexandra, pues aquí hay muchas referencias a Ann Carson, a Roberto Bolaño, a Duchamp. Está también Hopper, ¿no? Los grandes pintores. Y bueno, están, digamos que las lecturas, pero también está la figura del padre,
sí.
Una figura que a veces olvidamos y que tiene tanta responsabilidad precisamente en nuestra educación sentimental, ¿no? Y que esas relaciones con el padre socialmente nos han dicho que deben ser bien vistas, Alexita, como que deben ser bien tejidas, que deben ser amorosas, y sin embargo lo que vemos en nuestras sociedades es que la mayor parte de esa relación con el padre, pues es una relación que está violentada, que está rota, que está pasada por el abandono, que está pasada por la violencia doméstica y que que nuestro sistema patriarcal, ¿no? Que también llamamos, ¿no?, padre desde la figura del padre, pues lo que ha hecho es generar unas figuras de ese padre para las mujeres muy duro, muy, muy violento, abandonativo o simplemente no está, es ausente.
Sí, y que es, además, como lo mencionabas, ¿no? Son relaciones que muchas veces pareciera como no saber cómo construirlas, porque como aquí lo hemos dicho y creo que lo mencionaremos pues hasta el cansancio, ¿no? Estas sociedades patriarcales y un sistema machista pues no es solamente para identificar, claramente las hay, las violencias hacia las mujeres, sino también el daño que hace en las relaciones que los hombres también construyen, ¿no? Con las mujeres a su alrededor, pero además como consigo mismos y con su propia emoción, con su propia vulnerabilidad, y eso sin duda atraviesa las relaciones que además se tejen, ¿no? Con las hijas, con los hijos, porque pues hay ciertas reservas, ciertos temores, ¿no? Como que cómo debería ser esa paternidad. Y aquí, pues yo también leyendo el poemario de Marcela, claro, encuentro muchos elementos, ¿no?, propios, independientemente si no se ha venido de un hogar violento, pero sí propios de esas relaciones problemáticas, ¿no? Muchas veces difíciles, y que vemos lo que mencionaba Marcela también, por ejemplo, en relación con la salud mental, fundamental, ¿no? Tantos casos que vemos no es solamente no es solamente como el hecho de la violencia como tal, sino también todo lo que se podría hablar, todo lo que se podría expresar, ¿no? Y la ira mal manejada, sin reconocer o solamente pensar, ¿no?, que a los hombres se les permite sentir rabia y expresarla de esa forma. Entonces creo que es muy importante no solo el poemario, sino también el título, ¿no?, que ya nos indica, ¿no?, esa, y que tú lo mencionabas muy bien como en el epígrafe, ¿no?, del primer poema que leí.
¿Me ves? ¿Nata, me oyes?
Marce, te estamos escuchando, estás en vivo. ¿Puedes continuar la entrevista? Ya.
¿Sí me oyes?
Sí,
te escuchamos. Sí.
Perfecto. Ay, qué vergüenza. No sé qué barbaridades dije, perdón.
Pero no, estábamos hablando de tus procesos creativos, estábamos señalando algunos autores como Anne Carson, Anne Sexton, por supuesto, está también Hopper, Duchamp, está Roberto Bolaños. No sé cómo, si nos quieres contar algo más de tus procesos creativos.
Sí, pues Anne Carson es la principal, siempre ha estado, siempre estará. Y ella, principalmente con un libro que se llama La belleza del marido, ella es una persona, una escritora muy, muy transgresora, y siempre está en la línea entre si es poesía, si es ensayo, si es ficción. Entonces, eso es una cosa que siempre me llamó mucho la atención de ella. Ella hizo la traducción del griego de toda la obra de Safo, Safo de Lesbos, y tiene una poesía, no sé si escribirla como feminista, pero sí es bastante, desde el punto de vista de lo que yo busco, es decir, es una mujer muy, muy dueña de sus intereses y de sus expectativas, pero que no niega esa debilidad, si se puede llamar debilidad, sentimental, y esa necesidad de afecto que todos tenemos, porque pues digamos que por muy intelectual y todo lo que sea, pero siempre hace falta eso. Entonces esa postura de ella me encanta, y es en este libro de La belleza del marido, se llama así, dice ensayo narrativo en 42 tangos, algo así. Entonces desde el título mismo está sugiriendo una cosa muy rara, que esto qué es, esto es un LP, esto es un poemario, sí. Y los poemas, hay poemas que simplemente son, pedacitos de la obra de Keats, o cosas que ella se acuerda de las traducciones que ha hecho del griego, o se manda una parrafada así súper contundente. Entonces, la influencia de Carson sí es
súper notoria desde el punto de vista estructural. No lo puedo esconder ni negar, ni me interesa. Y, por supuesto, Marcel Duchamp, como tú decías, y otra que no mencionaste es Sharon Olds.
Sharon Olds, sí.
Que tiene, bueno, a mí toda la poesía norteamericana me ha marcado mucho, pero principalmente Sharon Olds y Ian Carson. Y de los hombres, Huidobro y por supuesto Roberto Bolaño, y por ahí a veces hay cositas de Brecht, hay cositas de Ibsen, entonces es un montón de cosas como todo lo que yo he leído, y en la plástica también Edward Hopper, que me encanta porque refleja ese vacío de la sociedad y de hecho lo digo, ¿no? O sea, él juega con la luz de una manera tal que como que el foco lo pone en esas sensibilidades humanas abandonadas, y eso me gusta mucho de Hopper, y creo que usar a Hopper en la obra también me ayudó a dar un contexto mucho más amplio de lo que yo quería mostrar, lo mismo que la obra de Duchamp, sobre todo la que más menciono ahí, que es El gran vidrio, porque esa obra adquirió sentido cuando se rompió. Entonces, eso también es muy diciente desde el punto de vista poético y de creación y de ejercicio creacionista, trayendo a Huidobro a colación. Entonces, a mí todas esas cosas y todos esos universos poéticos, es decir, de la poética misma de cada autor, me mueve mucho la cabeza y siempre me motivan mucho. Son un detonante muy, muy chévere para escribir. Entonces, por eso ellos están ahí en la obra.
Marce, hablando sobre precisamente, ¿no?, todos esos procesos creativos y todo ese tejido de autores, del arte, cómo lo tejes, quisiera que nos planteáramos un poquito el tema del artista en la sociedad, ¿no? ¿Tú cómo piensas y cómo entiendes tu lugar como poeta mujer, frente a una sociedad como la nuestra? ¿Cuál podría ser ese rol social que podríamos cumplir como poetas, si es que cumple, o para ti se genera una distancia?
No, cero distancia. Yo creo que si uno es un creador, tiene que estar atravesado por esa sensibilidad, no solo particular, o sea, si no me duele el otro, pues, ¿qué estoy haciendo? Entonces, es válido que no me duele el otro, pero yo diría, una obra de cualquier índole que sea, eso es una discusión que siempre, pues, como que la gente tiene, ¿para qué la literatura? ¿Para qué las artes? ¿No? Más allá de verlo como una finalidad, es que estamos acá para denunciar. Si a mí me parece bien que haya feminicidios, pues hable sobre eso y también muestre su voz a favor, ¿no? Entonces, esas posturas que ni sí ni no, eso es lo que no nos dejan avanzar, esas son las cosas que hacen mucho daño desde el punto de vista de avance como comunidad y como sociedad, ¿no? Entonces, hay mucho temor por expresar lo que se piensa, lo que se siente, y yo creo más bien que los artistas últimamente se han acomodado es a no decir, a callar, más por miedo que porque de verdad no les importe o no les toque la problemática. Que pues ahorita el trabajo depende de lo que yo diga, lo que, no sé, cómo me ven a mí en mi entorno social depende, pues, por supuesto, de qué lado estoy. Y pues ahorita estamos particularmente en un momento muy polarizado, pero que precisamente, no sé, yo siempre he pensado que los creadores tenemos un poquito más de autonomía, si se quiere, para elevar nuestra voz en contra o a favor o como sea, pero tener una postura es fundamental.
Y yo creo que ahí también dices algo, hay un miedo, pero también hay una idea, ¿no? A veces tal vez un poquito manida, ¿no? Una idea del arte en el que pues es el arte por el arte y el arte no puede comprometerse. Y bueno, eso ha sido un discurso del devenir de la tradición literaria que tal vez todavía muchos artistas, sobre todo en nuestra sociedad, todavía le siguen, ¿no? Le siguen esa idea de no comprometerse, de no tener posturas claras, ¿sí? Y poder ir navegando fácilmente en una visión, ¿no? De la torre de cristal romántica para esto.
Sí, de acuerdo. Y está bien, o sea, está bien que no tomen partido, está bien, pero pues pongo de ejemplo a Bolaño, por ejemplo. Él nunca pues tomó un partido así como militante ni nada, pero era, pues claramente uno sabía de qué lado estaba, ¿no? Entonces, es eso, es como eso de arrimarse al árbol que más sombra de... No, porque es que eso no... Eso es lo que va en contra de realmente de los intereses de la humanidad como tal, más allá del arte por el arte, o bueno, no sé, uno tiene todo el derecho a escribir el arte por el arte o a crear el arte por el arte, pero finalmente yo creo que esa falta de tripa o de honestidad, eso se nota en la obra y a largo plazo o con el tiempo eso se lo cobran a uno, eso se reclama. Entonces creo que desde mi punto de vista sí creo que uno no puede ir por la vida ahí como una ruedita suelta sin que las otras cosas lo afecten.
Y bueno, queremos integrar en este momento, antes de continuar con la conversación con Marcela, pues los comentarios y saludos pues, que han ido dejando quienes se conectan. Marta Lidia Vélez, Beatriz Janet Navas, que dice que qué rico escuchar y oír también a Marcela. Edwin Guzmán dice un saludo al espacio, que está saboreando los frutos del árbol rojo, eso nos alegra. Taller Sin Nobel, que saluda a Marcela, Natalia, muchas felicitaciones también a Marcela por el poemario. Beatriz Janet Navas, que dice también las felicitaciones. Inés Molina, pues que se conecta también con Anne Sexton, ¿no? También como poeta. Fausto Marcelo Ávila, que dice, bueno, Marce, te amamos. Fabio Polanco, también reconocimiento a Marcela.
Fabio, yo grandota, yo lo leí.
Grandota, sí. Y Daniel Andrés Garzón Ramírez, que dice, saludos, Marce, qué áspera. Entonces, bueno, esos son los saludos y comentarios de esta tarde. Y bueno, queremos entonces continuar esta conversación, Marcela, hablando también de otro, digamos, como aspecto importante en tus procesos, que es el espacio o los espacios, ¿no? De los talleres de creación, los talleres de creación literaria. Y queremos saber precisamente cómo entiendes estos talleres en tu propio proceso, el lugar que estos talleres tienen de manera especial en la creación de este poemario.
Yo siempre he estado en talleres, siempre. Pues siempre estoy hablando de, hagan de cuenta que yo nací a los 30 años, entonces antes de eso no cuenta para nada. Entonces empecé con Piedad y con un grupo de estudiantes de Piedad que todavía estamos... Pues no todos, obviamente, pero todavía. Natalia se nos unió hace unos años, pero el núcleo chiquito inicial venimos desde Piedad. Entonces, no sé, yo necesito el taller tanto para que me motive a escribir, porque pues yo tuve un periodo desde 2013 a 2018, por ahí, que no hice, no pude porque me estaba haciendo mi especialización, estaba trabajando y no pude estar, sí escribía, pero no tenía un interlocutor, no estaba en talleres, no estaba en nada. Y en 2018 ya volví con Henry Alexander al taller distrital de poesía, que fue donde conocí a Natalia, a Inés, a todos los que hablaron ahí, a Fausto Marcelo, que lo amo, es un hermoso. Entonces, ahí empecé realmente a volver, a retomar, a pelear, porque yo soy una peleona, todo el tiempo les daba palo, me daban palo a mí. Entonces eso fue muy chistoso porque yo, claro, yo dije, claro, yo ya no estoy en el papel de estudiante, igual como en la época de Piedad, ya me toca moderarme, o sea, ya, o sea. Entonces yo dije, mejor me silencio y dejo que el profesor sea el que hable, porque las susceptibilidades individuales son bastante delicadas. Entonces, yo agradezco profundamente que a mí me den palo todo el que quieran y que me digan, mire, esto es un bodrio, esto no, de acá no sale nada, ni un verso. Pero hay gente que no, entonces yo finalmente me relajé. ¿Qué pasó? Ay, Dios mío, ¿ahora qué pasó?
Te estamos escuchando, Marce, tranquila.
Sí, te escuchamos.
Tengo estrés postraumático. Sí. Y esto, entonces yo dije, bueno, yo sigo mi tarea, seguí también con mi taller chiquito, pero siempre muy ya tomando una distancia y pues si me piden mi opinión la doy con todo el amor, con todo el gusto, pero ya no soy la que era antes. O sea, en eso de verdad les agradezco por haberme pues mostrado que no a todo el mundo se le puede dar el palo que uno quisiera que le den, pero para mí los talleres sí han sido fundamentalísimos, además que me han dejado unos amigos hermosos, maravillosos, los amigos más grandes los he encontrado en mis talleres por la vida. Después de Henry Alexander vino Federico Díaz Granados, que fue en pandemia, ese taller fue virtual, no fue tan chévere por la virtualidad. Y luego volvimos ya a la presencialidad con Tania Ganinsky, que es la que prologa mi libro, porque también fue mi tutora en mi maestría de escritura creativa acá en la Nacional. Entonces, yo sin los talleres creo que no hubiera afinado como tanto la parte de decidirme a borrar, a tachar o a desechar definitivamente, porque hay poemas que nacen muertos y ahí no hay nada que hacer. Entonces uno también tiene que tener el valor, el coraje de decir, esto no va para ningún lado, me olvido de eso. O guardarlo eternamente, a ver si algún día de pronto algo revienta, pero hay poemas que salen así de una, hay poemas que se demora mucho en gestarse, pero para eso precisamente sirven mucho los talleres. Entonces yo sí soy una partidaria, una defensora y una promotora y una recomendadora de esos talleres por encima de todo.
No, y dices algo muy importante, que es la escritura, ¿no? Colectiva, ¿no? La escritura colectiva, que al final es como lo que se plantea en los talleres, ¿no? En los diálogos. Y bueno, también aprendiste que las retroalimentaciones se pueden hacer de muchas formas también. Bueno, yo quisiera aquí, Marce, y no me quiero ir porque se nos va el tiempo y se nos quedaron varias preguntas en el tintero por las dificultades técnicas, pero no me quiero ir sin antes preguntarte sobre tu experiencia como médica. ¿Por qué? Porque quisiera, ¿cómo relacionas tu experiencia antes de los 30 años con tu escritura? ¿Sí? Es decir, esa otra Marce que estaba formada como médica, como además médica deportóloga, ¿qué sucede ahí con ese diálogo? ¿O si definitivamente quisiste romper con esa otra Marce?
No, mira que cuando yo estudié medicina, yo decidí estudiar medicina porque no tenía ni idea qué hacer con mi vida. Yo lo único que sabía era que yo para las matemáticas no había nacido. Entonces yo dije, pues hagámosle a la medicina. En primer semestre uno ve física, química, bioestadística, un montón de jodas que tiene números. Yo dije, oh Dios, creo que por acá no fue. Pero bueno, la biología me gusta, de pronto por el camino me gusta. Y sí, efectivamente la parte teórica me encantó, me apasiona estudiar, me encanta. Pero voy a salir de acá con diagnóstico de antisocial. A mí no me gusta atender pacientes, no me gusta. Lo siento infinito. Entonces yo, cuando terminé la carrera, yo dije, bueno, pues me voy por la investigación o porque el fútbol sí me ha gustado toda la vida. Yo soy futbolera, acérrima hincha del Atlético Bucaramanga y yo, mi sueño era ser la médica del Atlético Bucaramanga. Porque atender pacientes sanos sí me gusta, atender deportistas sí me gusta. Entonces yo dije, bueno, pues estudiemos medicina del deporte. Pero eso fue muy accidental porque yo en ese momento me quedé sin trabajo y no conseguí trabajo de literata en ninguna parte, fue muy difícil. Entonces yo volví a ser médica general. Y casualmente, pues, no sé, me dio por presentarme a la especialidad que yo, pues, era muy difícil porque es muy difícil acceder a una especialidad. Yo dije, bueno, pues hagámosle a ver y pasé. Entonces ahí me embarqué, pero siempre con Yo quiero ser médica de alto rendimiento, yo quiero ser médica de deportistas. Y es muy difícil, ha sido muy difícil porque primero a las mujeres no nos dan cabida en los equipos de fútbol, ni siquiera en los femeninos. Entonces, si llega a presentarse esa posibilidad, por supuesto que lo haría de una vez, porque yo, además que para mí ver fútbol es otra de mis pasiones, entonces yo puedo pasarme un fin de semana viendo desde, qué sé yo, desde la Liga hasta la Copa de acá de la B. Entonces a mí me encanta ver fútbol de cualquier tipo que sea, no lo juego porque yo no tengo esa capacidad motriz para los deportes, yo soy absolutamente negada para eso. Entonces,
¿y esa relación con tu poesía, Marce?
Yo no sé, porque a mí la parte del asilo de locas y eso no fue porque yo fuera médica, sino porque yo soy paciente psiquiátrica. Entonces, yo creo que fue más por ahí. Ah, pero bueno, sí, también trabajé en un hospital psiquiátrico un tiempo, sí, ya me acordé. Eso fue antes de venirme a vivir a Bogotá, eso fue en Bucaramanga, y yo hacía turnos de 7 de la noche a 1 de la mañana. Entonces me dejaban todo el trabajo sucio. Y el trabajo sucio era hacer terapia electroconvulsiva, estamos hablando del año 2003, no de ningún siglo XIX ni nada, y yo tenía que poner los electrochoques a los pacientes. Y eso fue terrible, o sea, yo duré ahí 2 meses, yo no pude hacer más ahí porque para mí eso era inaudito, eso en los libros de medicina eso ya estaba proscrito, y sin embargo acá siguen haciendo esas cosas, y la psiquiatría se ha reducido a empepar al paciente, a darle un montón de medicinas que lo vuelven un ente ahí que no, en vez de darle psicoterapia de apoyo, de rodearlo de amor, de mostrarle las herramientas, porque todos tenemos herramientas, lo que hay es que encontrarlas, todos tenemos un camino. Si a ti no te gusta, no sé, trabajar en una oficina 20 horas al día, pues empieza a hacer cosas para que tu vida se vaya por otro lado. Que eso fue finalmente lo que yo hice, pero pues gracias a que conté con un apoyo de familia muy sólido, mi mamá, pucha, pobrecita, esa se tuvo que aguantar todas mis crisis de cambios de carrera, yo dejé tirada la medicina en el noveno semestre, volví, la terminé como 2 años después, ya no me acordaba de nada, fue súper difícil, la terminé como, hice como en 3 años lo que normalmente se hace en 1. Entonces, bueno, eso fue un caos ahí súper, súper duro para mi mamá, para la familia toda. Y después intenté con varias carreras, hice muchos semestres sueltos de muchas cosas, hasta que ya finalmente pues dije, no, pues literatura, eso sí es. Y ya, mi vida ha sido como muy accidentada, pero ahorita yo ya estoy muy tranquila, estoy muy feliz de haber hecho todas esas barbaridades que hice. Y finalmente como que estoy en el lugar que es. Entonces, si vuelvo a tener la posibilidad de estar como médica, que sea de un equipo de fútbol, o sea, yo no me veo en un consultorio, yo no me veo atendiendo 1000 pacientes, que además de todo, pues acá está la mentalidad esa de VIP, porque yo pago, tú tienes que hacer lo que yo diga. No, no, olvídenlo. Entonces, por ahora eso está ahí paradito.
Marcela, antes de terminar y brevemente, porque ya se nos acaba el programa, no queremos irnos sin saber un poco cuáles han sido esos retos de la publicación, ¿no? Como escritora emergente, los retos con los que te has encontrado y también, brevemente, ¿qué consejos te darías a quienes están empezando también, ¿no? Sobre todo con poesía, ¿no? A la escritura.
Bueno, que trabajen mucho, que uno no nace escribiendo bonito, o sea, si yo les mostrara los primeros poemas míos, no, eso es terrible, yo los leo y yo digo, no, Dios mío, no, esto es impublicable. Entonces, que perseveren, esto es de perseverar. Yo, antes de este premio, yo mandé no sé cuántos poemarios a no sé cuántos concursos, porque yo no tengo los recursos para publicar, la publicación es muy costosa. Ese es el único impedimento que yo he tenido, pero por otro lado les digo que no se apresuren, que no se lancen a publicar y a publicar y a publicar, porque ahorita hay muchas facilidades en el mundo editorial, pues si tienes el dinero, te publican. Entonces, pero esa no es la idea, o sea, yo creo que si uno está comprometido con su labor creadora, hay que Hay que trabajar, hay que ser responsable, hay que leer mucho, 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 todo el tiempo estar leyendo, 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 leyendo. Creo que eso es lo más importante, leer y poner tus escritos a otros ojos que son, que sean pues especializados de alguna manera o que te puedan dar una retroalimentación valiosa al respecto. En otras palabras, que no sea tu mamá la que te lea.
Solo me lee mi mamá, diría, ¿no? Por ahí, dirían por ahí.
Era publicado a los 12 años.
Gracias, Marce, por haber estado con nosotras. Como se nos va mucho el tiempo, teníamos otras preguntas, pero bueno, esperemos que podamos tener otra oportunidad de tenerte aquí en el Árbol Rojo con tus proyectos futuros, con lo que vendrá. Y siempre con la, sí, conociendo a Marce, ¿no? Con su generosidad también, ¿no? Siempre les digo a mis estudiantes que el acto de leerles, de retroalimentarles, de decirles en dónde han fallado o qué errores se pueden visualizar, es un acto de generosidad, ¿sí? Eso también, pues, nos sirve para todos, ¿no? En nuestra formación, ¿no? Y eso, pues, si lo tiene Marce, que le sale hasta por las orejas los comentarios. Alimentaciones a los otros, y eso está muy bien. Muy bien, muchas gracias, Marce, por haber estado con nosotras aquí.
Gracias, Alexandra, gracias. Perdónenme todos los inconvenientes técnicos, pero acá es impredecible esto.
Sí, y otro, sí, un cursito a Marce nos toca con la tecnología.
Además, sí, ya está planillado.
Bueno, muchas gracias a Marcela por acompañarnos y también a las distintas personas que nos estuvieron escribiendo, Karen Cabarcas, María Paula Rojas, por mencionar a quienes no nos habían dejado sus comentarios antes. Y nosotros pues tenemos brevemente algunas invitaciones. Lo invitamos, por supuesto, a que nos acompañen el próximo martes 23 de mayo. Estaremos emitiendo el programa especial que grabaremos con Andrés Samper de Una Guitarra Mil Mundos de Javerian Estéreo. También los invitamos y las invitamos de manera muy especial a la comunidad educativa de todo el sistema Uniminuto a participar en el primer concurso de cuento corto. Podrán enviar sus cuentos hasta el 31 de mayo y toda la información la encuentran en centroapoyoaprendizaje.uniminuto.edu. Esta es una actividad respaldada por el Centro de Apoyo a la Experiencia de Aprendizaje. Y también los invitamos al primer Encuentro Nacional de Comunicación Comunitaria y Alternativa, Periodismo para la Paz, que se realizará desde el miércoles 24 de mayo hasta el viernes 26 de mayo. Para mayor información pueden escribir al correo elcallejeroperiódico@gmail.com. A Marcela Sepúlveda Rueda la pueden seguir además en sus redes, en Instagram, Marcela S. Rueda, marcela.s.rueda, y a El Árbol Rojo en literatura, Árbol Rojo con doble A, y en uniminutoradio.com.co, pues pueden acceder a todos los programas de esta temporada y temporadas anteriores. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes.
Muchas gracias. Hasta luego.
Gracias. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También